Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales que empiezan a imprimirle velocidad a un año que recién comienza. En México continúa la telenovela de la detención del Chapo Guzmán. Lentamente nos vamos olvidando que se trataba del hombre más buscado del planeta y nos entretenemos con detalles que no hacen a la cosa,
pero que son fascinantes.
La inocente Kate del Castillo se trata de defender.
Pobre niña, ¿qué tiene de malo ser la amiga súper buena onda de un capo narco?
A la gente le gusta señalar a pobres personas que el único pecado que han cometido es tener un buen círculo de amistades que les permitan subir más alto en la palmera. Al fin y al cabo, debe haber miles de actrices talentosas y de buen ver, igual que diputadas, jueces, altos mandos policiales, importantes políticos e inocentes inversores de la Hyde, que son amigas y amigos de granjeros sinaloenses solo por fortalecer el valor de la amistad.
¿Verdad, Kate?
Lo destacable de todo este asunto es que mientras hablamos de extradición, de redes de complicidad, de detalles en la entrevista de actores de Hollywood y de todo el show, la cárcel del altiplano pasó de ser de máxima seguridad a super máxima seguridad.
Una demostración de que cuando algo ya causa gracia por su propio nombre, hay que redoblar la apuesta.
Y hablando de inocentes, en España el expresidente del PRI fue detenido. Sí, Humberto Moreira, que siempre se defendió como inocente y engañado ante las acusaciones, andaba estudiando en España.
¿Pero no está grandecito?
Sí, pero andaba tras un máster de todo lo demás ya se había recibido. Malversación de fondos públicos, cohecho de falco, tráfico de influencias y una catarata de acusaciones tras dejar en quiebra el estado de Coahuila. Mientras estaba en Barcelona estudiando, el buen hombre recibió más de $200,000, o sea, una cifra como la de cualquier estudiante de intercambio suele recibir para pagar su cuarto de hostal y comer comida chatarra cada dos días. Ya ven, uno quiere progresar en sus estudios y le cortan las alas. Por suerte, el presidente Peña Nieto salió en su defensa diciendo que no se le debe prejuzgar. Lógico, no sea cosa que se lo señale como al inocente Raúl Salinas de Gortari, que al final resultó ser la persona más ética y honorable del mundo.
No sé qué tenga que ver, pero informamos a la población que el doctor Mireles sigue preso.
Mientras tanto, más noticias arropaban nuestro ánimo. Atentado en Estambul, atentado en Burkina Faso, bombardeos en Raqqa, la peor sequía de las últimas décadas en Colombia, la venta de una empresa estatal de energía, el juicio histórico a la infanta Cristina, muertes en Guerrero, desaparecidos y secuestrados, encontrados y asesinados, Irán captura y libera a soldados norteamericanos, el precio del petróleo sigue bajando, el dólar sigue subiendo, Taiwán tiene por primera vez una mujer en la presidencia, Jimmy Morales es investido presidente de Guatemala y Venezuela seguía jugando ajedrez entre gobierno y oposición. Afortunadamente, los líderes mundiales nos traen calma e iluminan nuestra malintencionada mirada. El inocente Nicolás Maduro promete que seguirá adelante en las condiciones que toque vivir.
Si usted cree que las condiciones que toque vivir son iguales a las del resto de los mortales, usted es muy inocente.
Evo Morales se refirió al saqueo descarado del fondo indígena como casos de microcorrupción. Eso suena como más leve que megacorrupción. Casi insignificante, imperceptible, invisible. O sea, no le demos tanta importancia a virus, bacterias y microorganismos que, después de todo, ¿quiénes los ven sin un microscopio? Y mientras Peña Nieto se iba de gira por Arabia, una genialidad institucional ir con Pemex en la mano al lugar donde regalan petróleo para bajarle el precio, y mientras los saqueadores de la Argentina se victimizaban y los expropagandistas del kirchnerismo se declaraban censurados, mientras se les iban cayendo los billetes de la bolsa, mientras en Europa reconocían que no estaban haciendo mucho por los desplazados, y mientras Siria seguía siendo un hervidero y Estados Unidos y Rusia retomaban pláticas sobre Ucrania, y mientras todo parecía agarrar ritmo, alguien lograba lo que ningún político, que miles y miles de personas se reunieran en diferentes partes del mundo para recordar y agradecer que Ziggy Stardust haya pasado por la Tierra. Y así, entre el arte de Bowie y la actuación de Alan Rickman, entre el actuar de los mandatarios y la inocencia bien actuada, entre la periferia de lo importante y lo importante de la periferia, entre las acusaciones, sucesiones, detenciones y persecuciones, y entre la inocencia de los culpables y la culpabilidad de tanta inocencia, les damos la bienvenida al
caos total. Otro día en la Tierra.
Damas y caballeros,
criaturas salvajes y animales domesticados,
máquinas sensibles
y humanoides programados,
princesas encantadas,
aprendices
y maestros,
tu madre, tu padre, la armonía y el desmadre,
señores,
señoritas, residentes desplazados, emigrados, renegados, secos y mojados, aburridos ante tanta diversión, divertidos entre tanto aburrimiento,
desintegrados del mundo.
Bienvenidos a la radio. Transmitiendo desde el espacio,
en el aire, una vez más,
en caso de que el mundo se desintegre.
¡Óndale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima sexta, centésima, décima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María, Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos del acuerdo.
Muy bien, estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Es un buen día. No, en el Zócalo, todavía no, pero Barack Obama... dijo, es un buen día para la seguridad mundial. Tras el acuerdo con Irán, se hicieron las revisiones. Irán está cumpliendo con lo del programa nuclear y estamos todos muy felices.
Sí, sí.
Pero igual le impondremos nuevas sanciones a varias empresas e individuos para proporcionar suministros para el programa de misiles iraní. Parece que Irán tiene un chingo de programas.
Póngale.
Y cada programa es un pedo.
Sí, sí.
Y si no le imponemos sanciones por un lado, se las imponemos por el otro. Y a la cosa es imponerle sanciones a Irán. Nos parece muy bien. Damas y caballeros, vamos a presentar a Torna de María Tijuana en su conjunto, comenzado por el Consejo de Conferencia de Espacio Cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán.
Muy bien, Capi. Muy bien. Zidane debutó de maravillas con el Real Madrid. No, me quedé pensando esto de que cuántos programas tiene Irán.
¿Cuántos
vamos a estar toda la vida con esto?
Seguramente.
Uno creía que ya estaba con el programa nuclear, cumple las pautas, está todo bien. No, nunca está todo bien. Sean Penn dijo, el gobierno mexicano me usa para desviar la atención de sus errores. Con otras palabras, pero en síntesis esa fue la cuestión. Y mi entrevista fue un verdadero fracaso, dijo Sean Penn, porque él en realidad la entrevista que tuvo con el Chapo era que quería que se tome conciencia frente al debate de la legalización y que se sienten a la mesa y ahora con este. Y el gallo que cantaba todo el tiempo evidentemente impidió que se tuviera una lectura cabal de esa entrevista. Un fracaso. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
La duda aquí es:
¿cuál es?
¿Realmente México debía ir a Arabia Saudita a firmar toda esta serie de convenios?
Sí, que sí.
La gaviota quería conocer Riad, quería conocer Arabia Saudita.
Puede ser.
A lo mejor ya lo conocía, no sé. Todavía lo que pasa es que, ¿sabe qué? Le estoy buscando sentido todavía esa visita.
Wey.
Vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, son Mico.
Venga, mi corete.
Mi corete, listo y preparado. Comienza la semana.
Chaco chinga.
El humor a todo dar. La sonrisa plena.
¿Dónde?
No sé, hay que ir a buscarla.
Bueno, en el Mico no.
Es la lucha constante de cada inicio de semana. Mico, por favor, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Veracruz, Río Grande do Sul, Brasil, Mar Colorado.
Ah, ¿cómo está, Marco?
¿Cómo va, vos? Tudo bem, tudo bom.
Todo
legal. Bueno, ¿vieron una noticia de un argentino que se olvidó a la esposa en una gasolinera cuando volvía de vacaciones de Brasil a su país?
Llegó la Argentina, y no tenía la vieja.
Y no tenía la vieja. Chale, dijo, qué extraño esto.
Sé que sé.
Yo pensé que en el asiento del acompañante había ido con alguien.
Ajá, y no recordaba quién.
No, a mí lo que me resulta más curioso es lo que pagaría para ver fue la conversación que tuvo en el auto entre padre e hijo después de que la policía le avisó al hombre que debía volver a buscar a su señora. Me imagino algo como el argentino puteador entre marido de la verga, pero también puteando al hijo.
Póngale, claro,
por andar siempre con la cabeza metida en el móvil
y no
jugando
avisarle,
jueguitos y no avisarle.
No,
mamá, ¿dónde está mamá? Era argentino,
era argentino.
Así que, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Bueno, el niño no se enteró, estaba jugando con el móvil. El padre madre no se enteró, venía escuchando el radio. Chale. Sepa la madre, la cuestión es que la vieja quedó perdida en una gasolinera en el sur de Brasil y no, la policía caminera de Brasil le dijo, vos debes volver a buscarla. Perfecto, un abrazo y estamos en contacto. Yo lo que pagaría por ver es la cara de la señora.
Totalmente, güey, no mames.
Un abrazo grande para Marco Lorado. Damas y caballeros, Oscar Omar de Desaguadero.
¿Cómo está, Oscar
Bolivia
Omar?
Cumplió años.
Ah, felicidades.
Llegó para que lo abracemos y le decimos un muy feliz cumpleaños. Un abrazo grande. Wey. Tengo una noticia impactante que llega desde Bolivia. El canoso veinteañero dice, hoy les vengo casi escatológico con una noticia.
No, no hace falta.
Que en lo personal me ha causado un malestar generalizado del quinto tipo. Casi le canto a Oaxaca encima del teclado del ordenador y obviamente me salieron canas hasta en el orto. La noticia es una emisora de radio oficialista corta la transmisión en vivo de discurso del presidente Evo Morales mientras este hablaba sobre el caso del fondo indígena, minimizándolo y refiriéndose a él como si, y cito textualmente, microcorrupción, lo que dijimos justamente en el comienzo del programa. Según el conductor encargado de la transmisión, y cito, no se debería dar alas a la oposición con declaraciones autocríticas. Y cerró transmisión en ese momento. A ver si entienden lo que estamos diciendo. Los oficialistas, un oficialista censuró a Evo por ser más evista que Evo. Y dijo, no, señor presidente, compañeros Evo Morales, no hay que hacer autocríticas porque así la oposición se... esto es fantástico. ¿Estamos en el mundo al revés o en el mundo como es? Sepa la madre.
Porque la situación está caótica.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Diana la Cazadora.
¿Cómo está, Diana?
Bien, muy bien. Bueno, escuchando su opinión sobre el grupo My Chemical Romance, coincido con sus buenos comentarios. Los empecé a escuchar por el 2005, buscaba algo más de punk y me aparecieron.
Pues sí.
Así, súbitamente. Realmente me gustó mucho la música y las letras. Lamentablemente, a la mayoría de la gente con la que compartía su música, opinaban que eran unos morrillos muy emos.
Música de teen,
sí. Sí, intentando tocar discos rock y que la chingada. Bueno, aunque así lo seguí escuchando, pues en ese tiempo me sentía muy identificada con eso de la frustración, el rechazo social y las ganas de mandar toda la chingada.
Póngale.
Que eran muchas de las letras de las cuales trataba justo a My Chem. Y bueno, y para el 2007 se presentaron en el Distrito Federal Mexicano. Y con todo y pena no pude asistir a su concierto. En ese momento yo estaba embarazada de Dianita, pues. Y bueno, como que embarazada se complicaba. En un estado avanzado de... Bueno, pero mi hermana menor, que no estaba embarazada, para entonces ya se había hecho super fan, se lanzó al concierto acompañada de mi mamá. ¿Y cómo se la pasa uno cuando va con su madre a un concierto? No, la pasó poca madre. Poca madre porque mamá estaba fanatizada por ahí también. Así que qué chingón que congeniemos con más grupos musicales, aunque mis preferidos, y hago un paréntesis, porque aquí creo que converge una anécdota que podemos narrar respecto al aterrizaje 2015 de la nave María Tijuana. Nosotros estábamos esperando justamente a Robertillo Desintegrado y a Dianita, a Diana, la cazadora, que nos pasaran a buscar por Diana la cazadora, justamente. Bueno, y estábamos ahí esperando y no llegaron ellos con el carro de ellos, porque el niño lo había cagado todo. Entonces lo mandaron a reconstruir. Entonces llegan con un Uber, perfectamente, y nosotros nos instalamos. Y el Uber, un auto bien chingón, imagínese usted cómo son los Uber, un vato de camisa, corbata, corte de cabello agodinado,
póngale,
y el carrito perfumado, todo chidesco. Subimos al carro y Holiday in Cambodia, y nos llamó un poco la atención.
Póngale.
Dijo, ¿cuál es su pedo? A lo mejor la vida lo aventó a este chaval a tener que ir aquí, pero hay un punk rocker. Y sonaban temas de
Dick Kennedy,
sí que sí.
Y la chingada. Y a nosotros la vida particularmente me ha enseñado que hay que preguntar poco,
o sea,
que hay que dejar que fluya,
que fluya
y las mismas respuestas vendrán en determinado momento. Cuestión que llegamos a destino y Diana la cazadora le dice: ¿me puedes pasar el USB? O sea, que
la vieja se subió y le dijo: no, quita tu música, pon eso.
Sí, porque venía con el Buki, venía con una onda. ¿Qué onda el chofer del Uber? No, la música era mía. Perfecto. Digo esto y ahora cierro el paréntesis porque dice: aunque mis preferidos siguen y seguirán siendo los Dead Kennedys, que ahora mi recuerdo más reciente es cuando íbamos y
narra
esta anécdota. Un beso grande para Diana, la cazadora. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Cocoro 85.
¿Cómo está, Cocoro?
Con un mal pedo.
¿Con un mal pedo? ¿Qué pasó?
Sí, nada. Tuve que sacrificar a mi perrita, mi mascota. Chale. Bueno, hola, nave. Dejo a pasar esto no tan breve, pero sí muy lleno de sentimientos. El 3 de enero llevé a dormir a mi perrita Daisy, la cual duró 15 años y medio a mi lado. Un chingo, amiga. Esto no justifica nada. Nosotros pretendíamos que nuestras mascotas sean eternas. Pero prácticamente podemos decir murió de viejecita. Fotografía es como un cocker.
Ajá.
Y el nombre Daisy aplica perfecto un cocker.
Posible.
Me parece que un cocker hembra se tiene que llamar Daisy. No es un cocker, una cocker pura, pero es Daisy. Y bueno, me ha dejado un vacío muy grande ayer que vi, y narra toda esta situación, que es una mierda. Cocoro, mire, no la cuento con detalle porque mal que mal,
totalmente,
los que hemos tenido mascotas tuvimos que pasar por una situación parecida donde uno se siente una verdadera mierda. Donde uno corre
totalmente
con una decisión que no le gustaría tomar.
Y luego el vacío que queda.
Y así. Bueno, yo no la adopté, ella me adoptó. Adoptó a la familia y se acopló fácil. Agradezco a Dios ese día porque me haya dejado salvarle la vida y llevarla a un hogar. He pasado los momentos más difíciles a su lado y sé que ahora que se va, se lleva una gran parte de mí. Trataré de darle la mejor calidad. La recordaré siempre así. Bueno, con este dolor... me retiro, dice.
Un beso grande,
Cocoro 85. Hola, ¿cómo están? Soy Faltacati de Tus Lautiers Chiapas.
¿Cómo estás, Faltacati?
Que está muy relacionada con todas estas cuestiones, siendo rescatista de perros. Ha vivido cosas intensas. Pero bueno, dice: hola, amores, vengo económica y audaz.
Venga.
Muy bien, Faltacati. A dar un pequeño dato informativo acerca del programa 3613. A las mujeres que practicamos yoga nos dicen yoginis.
Yoginis.
Y ahora entiendo por qué. Nosotros no la conocíamos a Faltacati, que al final ese fue su nickname. Pero ella originalmente llegó como algo de yogini. ¿Recuerda?
Sí que sí.
Bueno, igualmente es Faltacati, el mundo la conoce por ese nickname. Dice: nos llaman yoginis. Si te certificas, te conviertes en instructor. Te dan un nombre especial, te lo otorga tu maestro espiritual.
Y pues sí, claro.
Muy bien. Y en mi caso es Depa, no sé si lo estoy pronunciando bien, es con doble E, no sé si es Dipa o Depa o Depa. Bueno, Depa, que significa luz, como significa todo en esos ambientes.
Ajá,
¿vio? Cuando le dice Haishu, ¿qué significa?
Luz.
Currently, luz. Depa, luz. Perfecto, ¿qué significa luz? Y también te dan un mantra especial, qué bueno es. ¿Es un mantra para usted sola?
Sí que sí.
Que solo usted es sabe y lo puede compartir. Entonces, y es el qué fabuloso, eso no lo sabía.
Faltacati.
Un beso grande para Faltacati de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, nuestra yogini. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Cairon Salvadorino del Gabacho.
¿Qué dice Cairon?
No vengo nunca y cuando vengo a pedir un favor.
¿Qué quiere?
Mire, desintegrados, me acerco a ustedes hoy con una gran petición que puede salvar el mundo. ¿Existe entre los desintegrados alguien que trabaje en la alcaldía de San Luis Potosí, en México? Podemos averiguarlo. Carlos Potosino, no sabemos si trabaja en la alcaldía de San Luis Potosí, pero veremos.
¿Qué necesita?
La razón por la que necesito ayuda es que porque mi mamá, cuando salió de El Salvador con destino a Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo venía mi mamá?
¿Cómo?
Embarazada.
Ah, chale.
Sí, y dio a luz a mi hermana en San Luis Potosí. No mames, güey, qué historia.
Sí que sí.
Y a la historia de Cairo es fabulosa.
Totalmente.
La de toda la familia migrando de El Salvador.
Pues sí.
Pero yo no conocía el dato. Ahí el dato de una hermana también que quedó tiempo en la frontera de México de Estados Unidos, ajá, y no podía cruzar. Chale. Bueno, todas cosas, okay, que a los salvadoreños en general les sonarán muy comunes.
Póngale.
Pero que en realidad parir una chava en San Luis Potosí, sí, cuando uno va de camino.
Para seguir camino.
Para, sí, seguir camino. Ah, no, bueno, no, ¿se va a quedar aquí, señora? No. Yo estoy de sí. Sí.
Que sí.
Así que bueno, entonces la niña es de San Luis Potosí.
Sí que sí.
Bueno, pero después de tenerla, dos días después siguió su marcha.
Claro.
No mames, güey.
Y no se llevó ningún
a tanta pendeja papel. Que anda que, ay no, porque los dolores, no, luego de parir necesito 10 años de internación.
No puedo, no
me
tiempo.
Duele aquí, me no, duele acá.
No hay tiempo.
Así se paren los niños, las machas. Así, atájela. Ahí está, otra salvadoreña.
Sigamos.
No, disculpe, salvadoreña no, en este potosina.
Sí que sí.
Perfecto, démela, rópela que yo sigo camino. Pero señora, pasaron apenas 48 horas.
No hay tiempo, no hay tiempo.
No mames,
sí que sí.
Su vida no es mi vida, es mucho más complicada. Y ahí se fue ella. No llenó el papel necesario, estaba tan apurada por llegar al gabacho.
Claro, sí.
Si no llenó el papel necesario para sentar que mi hermana, o obtener papeles que, bueno, sacan cuando tienes un hijo o hija. Lo único que mi mamá tiene, que lo guarda con mucho cuidado, es un papel del hospital que tiene las huellas de las palmitas de los pies de mi hermana. Mi hermanita ahora califica para un programa del presidente Barack Obama.
Ajá.
Y Barack Obama le,
claro,
dijo, "What, where are you from?"
¿Dónde nació? Sé que sí.
Y ante la primera pregunta de Barack,
no tiene un puto papel.
Que dice, "Where are you from?"
No manches,
no tenemos un puto papel. Tenemos el de los piececitos, pero no sé.
Esto sí es estar indocumentado.
Esto es estar muy indocumentado. O sea, Barack Obama le dice, "Oh, very very complicated."
Sé que sí, güey.
Bueno, y obtener acción diferida y así. El problema es que lo más probable es que necesite el acta de nacimiento de ella. Todos los abogados mexicanos que visitamos nos dicen lo mismo. Pues tiene que llevar a la chamaca a México,
pues, sí,
enfrente de un juez para recibir el acta. Obviamente eso es imposible.
Y entonces, bueno,
porque si ella sale de Estados Unidos quedaría atrapado en México.
Ah,
en San Luis Potosí la recibirían como una ciudadana ilustre.
Está complicada.
Y quedaría alcaldesa de San Luis Potosí.
Póngale.
Es todo un pedo. La otra cosa que nos dicen es, a menos que conozcan a alguien de la alcaldía de San Luis Potosí, porque ya saben, ahí todo se puede arreglar. No mames, güey, mi madre ni siquiera conoce a los que la atendieron en el hospital,
claro,
de San Luis Potosí. Mientras nos apachan un ojo, como guiñándonos, como
sé
diciéndonos,
sí,
se puede pero solucionar también esto con Baby Brain, $1,000, baby. Bueno, así
bueno,
que aquí estoy.
Que conozca de cualquier parte, porque se puede solucionar,
sí,
así,
la
sin,
verdad,
ningún, sin ningún, sí, comprobante, se,
sí,
puede.
No es preferible.
Nada, se puede
que
conseguir el comprobante de cualquier parte.
No es preferible que conozca a alguien de Estados Unidos.
Póngale.
Digo, de la alcaldía de Hartford, Connecticut.
Póngale.
Bueno, no importa.
Ajá.
La cuestión es que la historia me pareció fascinante.
Sí,
y si no llegamos a ningún puerto con todo esto, lo que hay que escribir es un libro.
Totalmente.
Permítame que
totalmente
se lo diga. Un abrazo grande para el Cairon salvadoreño en el gabacho.
En caso de que el mundo se desintegre. Siempre una nueva experiencia.
Es que nos olvidamos las anteriores.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde el Estado de México llega Esa la Tucita Rodríguez.
¿Cómo está Esa la Tucita Rodríguez?
Hoy les voy a contar lo que hicimos mi papá, el campeón sin corona, mi hermana y yo. Nosotros somos,
ajá,
fan from hell ya a esta altura del
póngale
campeón sin corona. Nos parece el padre ejemplar de la vida. Es un padre no desafanado, porque a lo mejor van a escuchar este mensaje y van a decir, pero este güey, o sea, Dios le da hijos a quien no corresponde. No, es un padre juvenil, aventurero e inconsciente.
Ah, mire, mire.
Fíjese esta situación. Estábamos en el parque, mi hermana y yo, en patines.
Ajá.
Y llega el campeón sin corona en su bocho.
Sé que sí.
Perfecta. Y para irnos a casa, se nos ocurrió agarrarnos del bocho e irnos a la casa para ya no caminar. ¿Qué dice un padre sensato?
No.
Dice, no, niña.
Es muy peligroso.
Es muy peligroso. Estaba en el Estado de México.
Póngale.
Dice, la gente conduce del Averno.
Sí. No,
hay
no,
semáforos,
totalmente,
estas cosas.
Sí,
o sea, no, niña, súbanse al carro.
Pues sí.
No, el campeón sin corona dijo, ¡órale,
qué buena idea, chavas.
No mames, güey. Perfecto, hasta ahí estamos, sí, bien. Sí. Y bueno, y con los patines íbamos patinando y nos agarramos de la defensa, de la parte de atrás del bocho. Cuando íbamos, según bien agarradas, arranca el bocho. Y mi papá, íbamos bien. Bueno, luego que se suelta mi hermana. Usted es un campeón sin corona. Usted es niño elefante, lo bendice cada día desde que se levanta hasta que se acuesta. Fíjese usted. Entonces se suelta la hermana. ¿Qué hace el campeón sin corona?
Frena.
En ese, sí, pero en ese momento uno tiene como padre, le digo. Sí. Uno tiene, tengo dos hijas.
Póngale.
Una hija la tengo amarrada y la otra se me soltó. ¿Qué es lo que hago? O sea, las dos son el amor de mi vida. Yo no la puedo dejar tirada en medio de la calle.
No, para
esto
nada.
Es peligroso. Sí, a la chingada. Pero si freno, la otra se me estampa y me queda tipo calca contra...
No, usted lo que tiene es que colocar una especie de piloto automático.
Claro, ir
donde
de a poco.
El carro pueda ir, claro.
Eso es lo que tiene que hacer.
Totalmente, usted bajarse del carro en un movimiento muy lento del carro.
Todo lento.
Y ir a buscar
revisar la chava que está agarrada, decirle, bueno, quédate aquí, voy por tu hermana que quedó en Periférico Norte.
Totalmente.
Bueno, eso es lo que debería hacer.
¿Qué hizo?
Clavó los frenos de una
vez.
Los frenos recién hechos del bochito. Perfecto. Él vio por el retrovisor. Se soltó una, se me soltó una, frenamos. Como si fuera una piara de cerdos. Póngale. Que llevaban el camión. Y la otra quedó estampadita contra... Bueno, así que cuando íbamos bien agarradas se soltó mi hermana. El campeón sin corona frenó y yo todavía andaba agarrada del bocho. Cuando frenó choqué con el bocho y yo con el dolor en el cachete.
No mames.
Me dijo, hijita, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, papá, fue por mi hermana y todo final feliz, por suerte y afortunadamente. Bueno, esta es otra historia del campeón sin corona, mía y de mi hermana. Gracias, les mando abrazos. Un saludo para su padre. La verdad, es un chingón. Y un beso para esa, la Tucita Rodríguez del Estado de México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Cocol de San Francisco de Asís, Jalisco, México.
¿Cómo está, Cocol?
Bueno, desintegrados del mundo, creo que les debo una historia que mi hermano comentó o algo así. Ah, bueno, como sea, se los cuento.
Perfecto.
Y está larga, Cocol. Está larga, pero vamos a iniciarla. Sepa la madre cuándo terminará esto. Pero comienza así. Hace unas semanas yo andaba de vacaciones con la pequeña sangre sucia y Tomás por California. Entonces, un día de los que andábamos allá, ¿a dónde fuimos?
¿A dónde?
A Hollywood. A triunfar a Hollywood.
Sí,
al Paseo de las Estrellas. Y bueno, ya era algo tarde y yo me quedé a tomar unas fotos de una de las tantas cosas raras que hay por esa calle.
Póngale.
Andamos casi todos separados, pero en ese momento mi tío estaba justo por un lado mío, así que bueno, tomé la foto y cuando miré de nuevo, mi tío se había pelado, dejando sola en el Paseo de las Estrellas, tan lleno de gente que parecía que, estaba yo en Japón. Y yo así de, no mames, güey, ¿qué pinches hago?
Póngale.
¡Qué angustia!
Ajá.
O sea, que encontrarse perdida de pronto en un instante en el Paseo de las Estrellas, ahí donde está el teatro chino y
póngale,
la chingada.
Póngale.
Bueno, entonces me calmé y pensé que no irían muy lejos y no me dejarían así, ya que me había tardado ni un minuto para tomar la foto. Así que di unas vueltas por ahí. Y bueno, entré a unas tiendas por esa calle.
Bueno. Ah, bueno, no, así no se puede. Usted se tiene que quedar en algún lugar visible.
En lugar de quedarse quietecita,
no.
Al lado de la estrella de Clint Eastwood,
se fue a pasear
por Hollywood.
Sí, a las tiendas.
No mames, güey. Bueno, la cuestión es que empecé a pasear y así, bueno, y un tiempo considerado desde que no los veía, así que fui con un policía y traté de decirle en inglés que perdí a mi familia. I lost my family. I lost family. My family is lost in Hollywood. Y así. Y bueno, gracias a Dios ese policía me vio el nopal en la frente y me dijo, no mames, chava, yo soy de San Luis Potosí. ¿Qué pedo te pasó? ¿Te abandonaron? A la chingada. Pero valió madres porque no me ayudó el culero.
Ah, chale.
Me dijo, no, yo estoy acá para vigilar el teatro chino. No puedo andar. Me dijo que sí, ¿por qué no les llamaba por teléfono? Y le expliqué que mi teléfono, ni el de mi familia de México, funcionaban en Hollywood.
Claro, totalmente.
Ah, y me dijo que los buscara de nuevo, bien, por todo Hollywood.
Por todo Hollywood.
Que peine todo Hollywood.
En algún
lado van a encontrar.
Totalmente.
A lo mejor están protagonizando alguna serie o algo. Y bueno, y si no los veía, en otro rato me ayudaba.
Ah, está bien.
Me comí unas donas, me tomaba un café y luego te ayudo, chava. Yo me quedé con, como... ¡Wow! ¡Buscarlos! buscarlos por Hollywood. Y nos quedamos con esa imagen que a mí me recuerda muchísimo a Fievel, la ratita con su valijita, totalmente perdido en un mundo maravilloso, lleno de luces. Ahí tenemos a la Cocol, ni más ni menos que de San Francisco de Asís, Jalisco, que yo no quiero decir que es un rancho, pero es un pequeño poblado.
Póngale.
De ahí putazo a Hollywood perdida. No mames, güey, qué incertidumbre, qué momento. Un beso para la Cocol de San Francisco de Asís, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están? Soy la Renegada de Lima, Perú.
¿Cómo está, Renegada?
Aquí para contarles que escuché a Palomita 40, a quien le mando saludos y espero que le vaya muy bien en los preparativos de su boda. Quería decirle que la persona a la que ella se refería en un podcast pasado no es mi padre.
Ah, perfecto.
Andaba con esa duda entre prueba de vestido y prueba de vestido, Palomita. Bueno, sí somos cinco hermanos, pero la otra familia de él vive aquí en el Perú, no en Estados Unidos.
Ah, perfecto.
Sí, por parte de él tengo dos hermanos más. Es más, en una oportunidad conocí a uno de ellos cuando era aún pequeño. Recuerdo que él tendría unos 4 años. De hecho, cuando hay alguna fecha especial, como mi cumpleaños o Navidad, mi padre me los pasa al teléfono. Y me dice, oye, te voy a pasar con tu hermano. Saluda a tu hermano que es de la otra familia. Yo, lo conociste cuando tienes 4 años. Ya tiene como 20. Oye, ven aquí, Alberto, saluda. Y así. Así que, bueno, la verdad son bien cariñosos conmigo y no hay forma de no quererlos. Aunque me quiera hacer la dura, esto son pecados de mi padre, chingada. No, me queda claro que ellos no tienen la culpa de nada.
Pues claro.
Y bueno, yo tendría oportunidad de conocerlos mejor. Sí, mi padre fue un pendejo y fácil existen más personas como él, sí, créame.
Pues sí.
Créame
sí,
que hay un ejército, carnala. Bueno, pero no vale la pena andar pensando eso. Y si por si acaso aparecieran, se les manda bien a la mierda y punto. Bueno, me despido antes de empezar a renegar. Besos, chicos, dice la Renegada de Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Soy Lore Battori del Distrito Federal.
¿Cómo está, Lore Battori?
Saludos, mis bombones de caramelo. Me gustaría que la chica que le gusta el porno me diera unas clases de jardinería. Eso sería impresionante. Fílmenlo, por favor. Sí, porque a mí me gustan mucho las plantas. Suelo comprarlas y me relaja cuidarlas, pero algo sale mal.
Sale mal, sí.
En un momento entre la compra, instalación en mi domicilio, y el primer día que voy a cuidarlas,
no puede ser la oscuridad, porque la oscuridad no es muy buena.
Puede ser la oscuridad. Y tendría que buscar plantas de la oscuridad, ¿no?
Sí,
no se mueren, pero empiezan a tomar una apariencia tenebrosa. Pero bueno, es positivo. Eso.
Totalmente.
Vio como las mascotas se parecen a sus dueños, las plantas también, Lore Battori. Bueno, ¿será que les impregno de mi personalidad? En mi faceta de Doña Verde, soy una mezcla entre Maléfica haciendo crecer un muro de zarzas retorcidas y el Dr. Frank. Porque siempre puedo decir it's alive, it's alive.
Totalmente, porque no se mueren.
No se mueren,
claro.
Pero están todas bien feas. Eso lo sé. Vio que una dice, ay, mis plantas son como mis hijas. Están todas bien federales. Pero sí, tanto que muchas veces me dan ganas de aplicarles la eutanasia, que si a lo mejor, no sé, cortarlas de raíz.
Póngale.
Es decir, esto nunca pasó.
Pero
bueno, entonces las puedo totalmente y les digo, te libero del sufrimiento, amiga. Pero al poco tiempo ya llevan retoños y vuelven a crecer, casi como si me dijeran, no te librarás de mí tan fácilmente. Y yo, bueno, en general todas mis plantas o parecen carnívoras o están horribles, o ya tienen odiosas hormigas en la tierra.
Chale.
O en el caso de los rosales, se llenan de una maldita araña minúscula que les cubre todo el rosal de telaraña.
Perfecto.
Entonces debajo hay unas rosas blancas preciosas, unos pimpollos fabulosos, pero todo rodeado de una tela de araña. Realmente bicho canasto, que les da una apariencia espantosa. Y por más insecticida, jabón, bicarbonato y cuanta madre me han dado y recomendado para limpiarlas, la plaga persiste. Lo único que crece y florea. Lo único que crece y florea, debería estar muy orgullosa de esto, lo que voy a decir ahora. Lo único que crece y florea bajo mis cuidados son las orquídeas. No digas más. La orquídea es un animalito.
Póngale.
La orquídea es una flor que es muy difícil de cultivar.
Totalmente.
Orientales dejan la vida.
Usted se da cuenta que tiene que dedicarse a las orquídeas.
Sí, a lo mejor no tiene mano verde usted, tiene mano de orquídea.
Totalmente.
Dedíquese a eso.
Eso sí,
puedo presumir porque siempre están llenas de flores y hermosas. Esto me hace pensar que no soy tan morticia para las plantas, ¿no? Y la orquídea, típica planta de morticia.
Totalmente.
Así que quédese con eso. Les mando muchos besos, vestida de Poison Ivy, Nico, dice Poison Ivy. Bueno, la hiedra venenosa de Batman, ¿no? Sí. Un beso grande para Lore Bator y concéntrese en las orquídeas, José, que lo suyo. José,
totalmente.
Un beso para ella.
¡Ay, oh, suena retechido!
Es natural que en una oficina pública sientas ganas de putear en 6 idiomas a los que juegan con tu tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde el Distrito Federal Mexicano llega Samson.
¿Cómo está, Samson?
Me parece que ya pasó mucho tiempo en el closet, Samson. Inclusive en el Focas no me leen.
Totalmente.
Por lo tanto, espero todos estén bien en la nave. Aparte, ni un quejido, ni un ni un putos no me leen, ni un ay, por favor, nada. Muy bien, así aguanta, vara. Espero todos en la nave se encuentren poca madre. Quiero compartir con todos los desintegrados una historia triste, casi casi de terror.
Achale.
Soy portador de una maldición, un embrujo, un conjuro o algo similar. Pues cada vez que me formo en alguna caja de supermercado, algo sucede. Se descompone la caja.
Póngale.
Llega el puteque encargado y valiéndoles una chingada, paran la fila o hacen el arqueo.
Sí que sí.
Yo cuando hace usted, la chingada, dicen, momento. Y viene, o el cambio de cajera.
Sí que sí.
Bueno, algo pasa. Hace corte de caja, la cajera no tiene cambio. El cabrón que está delante mío quiere pagar todos sus servicios: luz, agua, teléfono, predial, cable. O el cerillo es de la tercera edad. Se desmaya repentinamente.
Póngale.
Una lipotimia súbita. Bueno, total, que es un pedo que me cobren a mí siempre. Si me cambio de caja, sale peor la chingadera. Pues la maldición funciona por intento de pago. Es decir, comienza desde cero. Otra vez la misma cantaleta. Por lo que me conviene mejor esperar en esa caja y no moverme.
Totalmente.
Porque a donde me mueva,
sí, es peor.
Va a ser un desmadre. No importa si la caja de a un lado está vacía. Sé que cuando me cambie a ella, algo malo pasará. Inclusive a veces vio cuando viene una nueva cajera,
sé,
ocupa el lugar,
sé,
que les dice a los de la fila,
por aquí.
Y
no,
yo
no,
digo,
no.
Y la cajera me mira como diciendo,
por
qué
bien.
Pendejo.
Es por tu bien,
chava. Yo me quedo aquí, tranquilito.
Sí.
Bueno, soy un puto peligro. No me deberían de dejar entrar a los centros comerciales en horas pico, pues
no,
seguro que
no.
Empeoraré todo a mi alrededor. Puedo demorar las compras de la gente 8, 12 minutos y 4 minutos si están de suerte.
Ah,
o sea, lo que usted tiene, si está con suerte, y le toca a lo mejor delante de la caja o detrás del Samsung, 4 minutos más va a tardar. Nunca me manden por las chelas o por los cigarros, porque no voy a volver pronto.
No, claro.
Eso ya se los digo. Un abrazo a todos y espero con nosotros en futuros aterrizajes. Ojalá así sea. Un abrazo para el Samsung del Distrito Federal Mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy el güerito de sistemas de Chihuahua.
¿Cómo está, güerito?
Bueno, aquí nos cargó el payaso.
Chale, ¿por qué?
Porque viene con una temática que no es sumamente interesante.
Ah, ¿no?
Inclusive diría, no es interesante.
Ah, chale.
Pero nos toca una cierta debilidad gastronómica a nosotros, Lagarto.
Chale.
Por lo tanto, esto se va a radiar y van a salir todo el territorio mexicano con una opinión.
Ah.
Los que están fuera del territorio mexicano dirían, ya con ese tema aquí la sopa azteca no se consume y demás.
Ajá.
Así que, Lagarto Pirata, ¿cómo han estado? Desde Parrache,
pues
le saludo al güerito de sistemas. De un tiempo a la fecha, me propuse explorar las delicias culinarias de nuestro México mágico. Sin embargo, hay algo con lo que ya no puedo y estoy por renunciar.
Sé que sí.
Y es que no he logrado descifrar cuál es la diferencia entre el caldo tlalpeño y la sopa de tortilla, conocida como sopa azteca.
Sé que sí.
Ah, si la verdad son simplemente lo mismo, y me relajo.
Bueno, pero hay un chingo de lugares donde la comida es igual y se llama distinto.
Y claro, va a venir uno
un
a decir,
chingo,
jamás, ¿cómo va a decir que es lo mismo?
No, seguramente. Se darán de putizas y pelearán porque...
Y seguramente será lo mismo.
Sí, lleva 3 gramos menos de sal.
Es como el pico de gallo y la diferencia cuál es el corte del jitomate.
No mames, guay.
Bueno, porque hay un restaurante y pido una sopa azteca, póngale. Y me... Creo que hay manjares.
La única sopa que
fabuloso,
me
sí.
Y
me dan lo mismo que un caldo tlalpeño en el restaurante anterior. Y yo digo, pero esto es un caldo tlalpeño. Y me dicen, no, señorito, discúlpeme, esto aquí y donde vaya es sopa azteca.
Sí.
Y yo le digo, que venga una azteca que me lo diga.
Póngale.
Y así. Bueno, a veces la sopa de tortilla trae calabazas y garbanzos, y la verdad, yo ya no sé ni qué pedo. O si estos güeyes están de acuerdo para querer volverme loco. Bueno, ¿será que alguien puede ayudarme a saber cómo debe ser una y la otra? Con antelación, les agradezco su infinito.
Ay, va a haber 3.500 millones
de recetas. Por eso le digo, esto, sí, olvidémoslo.
Sí, sí, totalmente.
Es para que el güey se relaje y no se sienta angustiado, sí, pero bueno, en realidad no llegaremos a ningún punto en común.
No.
Un chef en León, Guanajuato, que nosotros le damos mucho crédito, nos hizo la sopa azteca más exquisita que hemos probado en la vida.
Sí.
Y no tenía garbanzos.
No.
Creo recordar.
Creo no.
Sí, y
tenía
es complicada,
trozos de queso.
Mucho queso. Es complicada la sopa azteca porque, bueno, al igual que los chilaquiles, es el punto de que no se te pasen los totopos.
Totalmente.
O sea, si queda muy aguado el totopo, queda, me dieron la sopa azteca que pidió otro hace 10 horas. Entonces, y si están muy duros, es como, lo hiciste con tejano, puto. Así que esto es una ciencia. Pero, güerito, relájese, aléjese, y usted pida siempre sopa azteca, y lo que le sirvan, disfrútenlo. Sí. Un abrazo grande, para el güerito de Sistemas de Chihuahua. Hola, ¿cómo están? Soy yo, La Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Chicos, canasta de besos para todos en la nave.
Muchas gracias.
La Quilombo ha finiquitado sus vacaciones como tantos millones de personas. Lo hemos notado en la recepción de miles de mensajes. Y les cuento que en mi casa también una llave de agua está detenida con un pituto para que no gotee. Quizás invite a la morra a mi casa a que la repare. Con suerte conectamos el gas del vecino a mi casa.
Póngale.
Y cosas así.
Perfecto.
Sí, yo son un peligro.
Son
un peligro separadas.
Sí.
Ya juntas son dinamita, como bien decía la película. Bueno, por otro lado, les cuento que estoy en una época difícil. Y ya que me di cuenta, tristemente, que me he convertido en una persona que no me gusta.
¿Por qué?
Sí, me he hecho egoísta, además. No viene así de pensar en mí y luego en los demás, sino con el lema de que no les des el pescado. Enséñales a pescar. Me he comportado egoísta y tacaña con la gente que tengo a mi alrededor. Y tacaña en tiempo, en paciencia, en cariño, en abrazos, en dinero. No me toque, no doy nada.
Sé que sé.
Y así, sí, y me llegué a preguntar si siempre he sido, en el fondo, esta persona egoísta y tacaña que veo ahora, y solo fingía ser diferente, o si de verdad era diferente y me he puesto mucho peor. Bueno, a saber qué soy de verdad, y pues es lo que uno fingió ser o fingió.
Póngale.
Estoy mal, amigo.
Sí,
vengo de las vacaciones.
Ajá.
Ustedes comprendanme. Bueno, que de lo que soy es para ser sociablemente aceptable, y que es real de todo eso, y para qué yo me comporto para ser aceptada. Y si
usted
la
dice que es una culera.
¿Usted es una culera, Quilombo?
Sí.
Bueno,
no nos pareció.
No nos pareció, pero a lo mejor estaba actuando todo el tiempo.
Totalmente.
Y si las focas quieren defecar sobre este mail y los temas filosóficos baratos en los que, bueno, está plasmado, las entiendo. Mejor hablemos del clima. Lo que sí, los readoro. Es así.
Perfecto.
Y son la relación más duradera que he tenido. Perfecto, Quilombo. También eres nuestra relación más duradera.
Sí, totalmente.
Así que abracémonos y un beso grande. Disfrutemos de esto, de la versión culera, la versión tacaña, la versión que sea. Nosotros nos gustan todas sus versiones. Quilombo, le enviamos un beso enorme a la Quilombo. Hola, ¿cómo están? Soy la sacerdotisa de Michoacán de Mendoza, Argentina.
¿Cómo estás, sacerdotisa?
Amigos de la nave María Tijuana, ¿cómo están?
Pues muy bien.
Les escribo para compartirles algo que me ocurrió recientemente cuando regresamos a casa de un viaje.
Ajá.
La casa había quedado cerrada por varios días. Cuando abro la puerta, esperaba encontrar olor a encierro.
Póngale,
y calor. Y me sorprende mucho que en lugar de eso, siento un aroma bastante agradable.
Achale.
Hasta que veo el motivo del aroma. En la cocina había un caos total. Uno de los estantes de la mesada había cedido.
No mames.
Tal vez por un movimiento sísmico.
Póngale.
Sí, y de él habían caído las botellas de vino y los envases de cerveza. Entonces yo entré y dije, olorcito a Malbec.
Pensé que sí.
A cebada.
Póngale.
Oh, qué manjar. Sí, y
no,
los envases.
Mames.
Todo se había roto y derramado. Y su preciado
puta
contenido,
madre,
teñido al piso de un agradable color violeta, el color del Malbec añejado en roble, con olor a ciruela. ciruelas y un olor secundario a moras y frutos rojos. En la memoria se siente el gusto del pimiento verde. Igual para servir carnes rojas y pasta. Ay, perdón, empecé a desvariar. Solo una botella sobrevivió al incidente. Les convido una poca de sí, Malbec. Sí, sí, fíjense si no tiene vidrios, porque bueno.
Sí, habría que colarla.
Sí, aprovecho para mandarle saludos al Cimarrón, que seguramente haya detectado el sismo rompevino. Oh, ¡qué maldito sismo! Un abrazo, la sacerdotisa de Michoacán, Mendoza, Argentina.
Un beso grande.
Hola, ¿cómo están? Soy el Radilla de San Luis de la Loma, Guerrero, México.
¿Cómo está? ¿Quién es?
El Radilla.
¿Cómo está, Radilla?
Bien, muy bien, muy bien. Radilla con campanilla. Ajá. Ah, sí. Muy bien, Radilla. Se queda con campanita.
Sí, que sí, güey.
Y nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por la Cocol, por un hombre llamado Isabel, por Diana la cazadora, por el Mr. Vale Madres, por el Chiquimono, por Panchito Colegial, por el Robertillo Desintegrado, por el hijo de Tlaloc, por Juan de Renton, por Palomita Forty, por Don Chito, por el Fernum de Chiapa de Corzo, por el Georgie Boy de Guadalajara, Jalisco, México. Y así nos despedimos por aquí.
Adiós,
por
el amigos.
Un momento por la FAP, por nos escucha, a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Así que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
al Big Ogris.
Grande, Big Ogris.
Un abrazo para el Big Ogris de Lagos de Moreno, México. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Habla el Yechenis, reputándose desde el DF, mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del F mexicano, el conejo chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda de Guanajuato.
Yo soy la Teca Lalinés.
Soy del DF mexicano, soy la Verona Gran.
Soy Luis Armando de la Guanajuato, un abrazo a todos.
Se despide de ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto. Soy de Cali. Arriba la resistencia, cabronazo.
Huesque,
esto fue En caso de que el mundo se desintegre.